capela.
Sí.
La idea de la colega también es
esta mañana, 07:30 horas, me dirigí con el señor almirante, el jefe de la Armada, el señor almirante Arrur. Nos dirigimos al Ministerio de Defensa, hubo una reunión con el señor ministro, el doctor Oscar Aguad, sus asesores, y nos quedamos en una reunión actualizando toda la información recibida desde ayer a la noche, del día de la fecha, pero particularmente a la espera de una información del señor embajador argentino en Austria. Esta información, que la recibimos 10:15 de la mañana, hace muy poquito, por eso mi demora y la espera de ustedes. Voy a leer algunos puntos, quiero ser preciso en este tema. Y la información enviada y en una comunicación telefónica, inclusive, hace un rato, el señor embajador, inicialmente se la transmitió al señor canciller en Argentina, quien lo llamó al señor ministro en presencia de todos los reunidos, para transmitirle una información que va a coincidir con otra información, otro indicio que teníamos ayer durante el día. Concretamente, se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. El señor embajador en Austria es miembro también de la Organización de Control de Pruebas Nucleares. Esta organización cuenta con una red de estaciones sísmicas, hidroacústicas, para verificar precisamente la no realización de ensayos nucleares. Este evento, con toda esta descripción que lo fui leyendo puntualmente, coincide con la información recibida recién ayer por Estados Unidos, quien en conjunto con otras agencias de otros países, a lo largo de estos días, fueron enviando información a Estados Unidos, donde se centralizó el análisis de lo que ellos llamaron que hubo el día miércoles 15, 10:30 horas, 10:31 minutos, para ser precisos, hora local, que habían detectado una anomalía hidroacústica. En este caso, estamos confirmando esa información con otro organismo, a través del señor embajador en Austria, a través de esta organización, repito, de control de pruebas nucleares. En consecuencia, como les mencioné ayer en el último parte oficial de las 20 horas, estaban en demanda del área de operaciones, de la primera fuente, de la primera información de Estados Unidos, tres unidades de la Armada que ya se encuentran desde la noche y estuvieron patrullando toda la madrugada y lo siguen haciendo, dos destructores y una corbeta con cascos para trabajar en forma activa y tratar de lograr tener ese contacto del submarino San Juan. Asimismo, ya arribaron y ya lo están haciendo desde hoy a la mañana. Hay seis unidades de diferentes nacionalidades, dos de la Armada Argentina, uno nacional de la Secretaría de Agroindustria, el Polar Atlantis norteamericano, el Scandi Patagonia, el Cabo de Hornos de Chile. Es decir, hay seis unidades que están barriendo, de alguna manera tratando de hacer un mapeo del fondo para tratar también de localizar al submarino San Juan. Toda la noche de ayer y en el día de la mañana, la unidad aeronaval, el P-8, antisubmarino, aprovecha sus sensores de sonoboyas activas particularmente. La activa es justamente la que va a tratar de detectar algo metálico debajo del agua y poder localizar fehacientemente al submarino. En consecuencia, Seguimos buscando hasta tener una evidencia más concreta dónde está el submarino San Juan y nuestros 44 tripulantes. Hasta no tener certezas u otros indicios que se pueden llegar a corroborar, vamos a continuar con el esfuerzo de búsqueda del submarino San Juan y los 44 tripulantes. Yo les pido, por respeto a los familiares, quienes ya fueron hace 5 minutos comunicados de esta información, que coincide con la de ayer, y de todo lo que estamos haciendo, hasta seguir teniendo certeza de dónde está el submarino, los familiares ya fueron comunicados hace 5 minutos. Por respeto a los familiares, yo voy a pasar a escuchar algunas preguntas de ustedes. Yo les pido que tengamos esa prudencia. En cuanto a cualquier hipótesis o conjetura, porque hasta el momento, hasta que no tengamos ninguna evidencia certera, no podemos afirmar ninguna afirmación concluyente, valga la redundancia. Paso a algunas breves preguntas y la idea es a las 19 horas el próximo parte. Si llega a haber alguna novedad de todos los medios desplegados de superficie, aeronavales y los que realizan el mapeo de la superficie, se los vamos a hacer saber cuanto antes en este mismo lugar. De lo contrario, a las 19 les actualizaré la evolución de las operaciones en área de operaciones, porque de todas maneras se siguen buscando en las otras áreas que ya fueron asignadas en el día de ayer para otras unidades de superficie y también otras aeronaves, cada una en su sector de exploración, tanto aérea como patrullado marítimo. Así que la próxima sería a las 19 horas. Sí, adelante con las preguntas, por favor.
Sí, aquí, Claudio Cardoso, de Radio 10. Con relación a este hallazgo, al hecho de haberse encontrado precisamente con este dato ya muy importante, le consulto, ¿por qué motivo se da a conocer a esta altura, si se conoció en las últimas horas o ustedes ya lo tenían de hace varios días y por una cuestión de prudencia no lo podían manejar públicamente? Y además, en cuanto a los indicios, a las señales, si ya se podría determinar, en todo caso, que el submarino se encuentra en esa zona y que de esa zona no se habría movido y que por lo tanto van a buscar puntualmente, concretamente y solamente en esa zona. Y además consultarle con relación a la explosión, si en definitiva esa explosión, cómo o qué consecuencia tendría en cuanto a la vida de la tripulación.
Claudio, ¿no? ¿Me dijiste?
Claudio, exactamente.
Es cierto, en cuanto a la palabra prudencia que mencionaste, y creo que hemos venido todos los días siendo prudentes en transmitir a la comunidad, aprovechándolos a ustedes, sus cámaras, pues de alguna manera son un canal, un medio para llegar a la comunidad, ya que los familiares se lo hacen en forma directa en Mar del Plata. Pero esa prudencia que nos caracteriza, el día de ayer recibimos la información de Estados Unidos, ayer, y en el día de hoy, yo lo escuché cuando el señor canciller, acá en Argentina, le transmitía toda esta información que puntualmente se la fui leyendo para tratar de no cometer ningún error. Yo estuve presente hoy en la mañana, 10:15, el señor almirante Ruhr y quienes habla, vinimos acá, lo pasamos en limpio y estamos acá ofreciéndoles este dato, o como se lo dimos a la familia hace 5 minutos. Es cierto, somos prudentes, pero ayer tuvimos la información de Estados Unidos y hoy esto es muy importante porque nos permite correlacionar, confirmar una anomalía hidroacústica que decía el informe de Estados Unidos, y acá estamos hablando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión.
¿Cuál es la zona?
De los dos informes, los dos dan casi el mismo punto y casi el mismo área. Estamos hablando de un área de 125 kilómetros de radio. Y difiere muy poco un área de la otra. Imagínense, diferentes fuentes, hidrófonos, situados en diferentes partes del mar, obviamente puede haber una diferencia, pero coincide con muy cerca de la posición, con ese radio de margen, en la cual se va a seguir buscando ahí hasta tanto tener algún contacto que nos diga que realmente está en esa zona en función de estas dos fuentes.
Capitán, buen día.
Sí, Laura, buen día.
Mayoki de la Televisión Pública. Entonces, para comenzar a confirmar algunas cosas dentro de ese marco de prudencia, por supuesto, y teniendo en claro que los familiares también están escuchando.
Algo que sí, entonces, se puede confirmar es este evento corto, violento, no nuclear, pero coincidente con una explosión. Entonces, ¿sí hubo una explosión?
De acuerdo a este informe, sí.
Capitán, buenos días. Siguiendo la...
Sí, buen día.
Martín González, de TN, Canal 13. Siguiendo la misma línea de la pregunta de mi compañera, ¿hay algún tipo de situación en la que se dé una explosión en el mar que no pueda provenir del submarino? No sé si se entiende la pregunta.
La entiendo, pero no tengo esa información.
¿Y la segunda?
De todas maneras, al correlacionar dos fuentes totalmente diferentes, coincidentes con la navegación que estaba prevista del submarino, que había dado una posición y seguía una ruta a la ciudad de Mar del Plata, no sé si justo en ese día, horario, incluso con 10 horas 31 minutos, hora local.
Y le hago la repregunta que quería hacerle, sí. Nada más. Siguiendo su experiencia, esta consulta que se hizo en Austria, ¿tiene que ver con una hipótesis de conflicto, de que alguien pueda haber hecho algo en contra del submarino, o puede ser un accidente que lo haga explotar?
No, de ninguna manera, no tengo ninguna información al respecto como para llegar a esa conjetura importante, ¿no? No.
Balbi, Lucila Entín de la Red, sí, en consonancia con lo que decía mi colega, ¿no hay información de que el submarino pueda haber sido atacado hasta ahora?
No, de ninguna manera. Descartado, no tenemos ninguna evidencia que pueda confirmar eso.
Ni tampoco se puede confirmar que fue una cuestión interna, que no tuvo que ver con algo de afuera, que fue una cuestión, una avería o algo que generó dentro del submarino.
No tenemos ningún indicio como para poder confirmar eso. Lamentablemente no tenemos esa información. ¿Cuál fue la causa que produjo en ese lugar, en esa fecha, un evento de estas características? No sabemos la causa. Es decir, tenemos la posición y qué es lo que se produjo, no la causa de lo que produjo.
¿Cómo le va, Marcelo, Radio
sí, Marcela,
Continental?
Buen día.
Usted dijo que hace instantes también hablaron con los familiares de los 44 tripulantes allí en Mar del Plata. Quería saber qué le han... Qué... si está el submarino, el buque en su totalidad o rastros, y si los están buscando con vida. Puntualmente es eso. ¿Hay esperanza que se encuentre a la tripulación con vida? ¿Qué dicen a los familiares?
Tal cual lo que yo les estoy comunicando a ustedes. Hasta tanto no haya una certeza, una evidencia, si en esa zona se lo puede localizar y acá está el submarino, que de todas maneras... Por eso la búsqueda continúa con todos los medios, navales y aeronavales, para tratar de detectar, acá está nuestro submarino y los 44 tripulantes. Y hasta tanto no tengamos otra certeza, y como yo les decía hace un ratito, no podemos afirmar fehacientemente otra conclusión.
Capitán, buen día. Ariel Rodríguez, de Cadena 3.
Buen día.
Bueno, usted hablaba recién de las dos informaciones que coinciden con algunas pequeñas diferencias, dada la amplitud de la zona, en la ubicación de esta explosión. Quisiera saber, que me precise, cuál es esa zona exactamente donde ambas informaciones coinciden.
La zona es al través del Golfo San Jorge, a 430 kilómetros del punto más cercano de la costa, en un punto que está precisado, yo acá no lo tengo, pero está en una carta, eventualmente se lo podríamos llegar a acercar, y con un radio de 125 kilómetros. Las profundidades de la zona, justamente como está muy cerca del talud, en poca distancia de oeste a este, hay mucha variedad de profundidades. Me imaginé que tal vez lo iban a preguntar, lo tenía anotado como dato duro, pero las profundidades varían muy considerablemente, desde los 200 metros hasta 1.000, 2.000, 3.000 metros. Es decir, es muy amplia esa variedad de profundidad en poca distancia de oeste a este.
Capitán, acá, Gonzalo sí. Carnevale, Canal sí, 26. Le sí, quería hacer una consulta. Usted dijo ayer, y hoy también lo acaba de confirmar, que el informe lo da Estados Unidos y ustedes toman conocimiento justamente en la jornada de ayer.
En el día de ayer.
¿Por qué creen que, siendo una fuerza que estaba trabajando ya desde el primer momento de la búsqueda con ustedes, lo dan recién ayer el informe? ¿Por qué no antes, si fue hace una semana? Esa es la consulta.
Yo de alguna manera se los di a entender, porque así como el viernes la Armada Argentina decreta el caso SAR porque había fallado la fase de búsqueda y había fallado la primer parte, que no había comunicación, había cesado la comunicación entre un tiempo determinado con el submarino, recién el viernes se declaró el caso SAR. A partir de ahí, la Armada Argentina también lo publica en una página web internacional que es el ISMERLO, que justamente congrega a toda la fraternidad submarinista, todos aquellos que tienen personal o material que hacen al rescate de un submarino siniestrado. Piensen que toda esa red que hay de sensores sismógrafos, hidroacústicos, graban y después en algún momento hay que analizar toda esa información y estudiarla. Es como... fue un ejemplo de los idóneos en el tema que nos explicaron. Uno se hace una tomografía computada y el médico te va a decir, vuelva en unos días que la tengo que estudiar. Porque verla así, entonces, y además hay que sumarle que Estados Unidos convocó a otras agencias de otros países en el mundo que también cuentan con esos dispositivos, sismógrafos o... este tipo de sensores, ¿no? Subacuas, que es justamente para todo lo que es hidroacústica. Toda esa correlación, no sé cuánto le habrá cuándo le habrá llegado a Estados Unidos de las otras agencias y cuánto pudo haber demorado en el análisis para ser concluyente, para que en el día de ayer oficialmente no llegara. Calculo que debe ser por un tema de prudencia también.
Balbi, buen día. Diego Ricciardi de Crónica Televisión.
Sí, Diego. Buen día.
Por segunda jornada consecutiva se habla de una anomalía, hoy ya de una explosión. Coincide prácticamente en el horario, 10:15, cuando ustedes toman conocimiento.
10:31.
Sí. 10:31.
Ustedes miércoles toman 15, 10:31.
Toman contacto entonces con esta información, que coincide prácticamente en el horario en que una agencia internacional de noticias daba cuenta de la aparición en la zona de búsqueda de un objeto no identificado. ¿Tendría relación directa con la explosión? ¿Cuál es la versión oficial?
No tengo información. A ver, repetime la pregunta, porque me parece que no tengo información.
Una agencia de noticias dio cuenta hace aproximadamente una hora y media de la aparición de un objeto no identificado en la zona de búsqueda. ¿Tendría relación directa con la explosión?
A ver, si se trata de un contacto en el día de ayer de una sonoboya del P8, no. Están los P8 sembrando sonoboyas. Estamos a la espera de cualquier contacto que tenga y siempre y cuando lo podemos corroborar también, ¿no es cierto? Con sonares de casco o el barrido inclusive, que están haciendo otro tipo de buques con otros sensores. Pero no hay información oficial al respecto.
¿Cómo le va? Fabián Rubino, de A24.
Sí, capitán. Fabián, buen día.
La verdad, durante este periodo hemos tenido una excelente relación con usted y valoramos la información que nos ha suministrado. Le iba a preguntar si tiene alguna intuición sobre lo que pudo haber pasado o las consecuencias, pero sé que no me la va a contestar. Pero la verdad, en estos 8 días siento que la información se manejó mal, porque en un primer momento nos manejamos con problemas de comunicación y ustedes tenían esta anomalía hidroacústica desde un primer momento, o sea, se entrelazaron llamadas telefónicas, se creció mucho la expectativa y estuvimos 2 o 3 días hablando de problemas de comunicación hasta que llegamos al día de hoy con que fue una, no sé si una tremenda explosión, pero fue una explosión lo que habría desencadenado esta situación.
Pero la recibimos ayer.
Pero y no, la anomalía hidroacústica que está desde el principio.
Y las versiones. Ayer recibimos la anomalía hidroacústica, para ser preciso.
Hidroacústica.
Y hoy recibimos el evento este, corto, violento, no nuclear, consistente en una explosión. No fue hace 3 días, fue ayer oficialmente. Pero respondí a la pregunta, Fabián.
Capitán, ¿qué tal? Buenos días. Ignacio Juliano, el diario de Mariana, de Canal 13. Recién decía, bueno, que obviamente no se sabe hasta el momento lo que es la causa de esta explosión.
Correcto.
De todos modos, dado su experiencia y su conocimiento, le quería preguntar si existe la posibilidad de que esta explosión se haya desencadenado por lo que se decía, este desperfecto con las baterías y una posible filtración de agua. Y además también, apelando a su experiencia, si nos puede contar algún antecedente, si sabe, de la historia naval sobre explosiones en submarinos.
Soy como vocero y como submarinista. No puedo hacer conjeturas de algo que no tengo evidencia certera. Lo que sí venimos informando, y desde el primer día, que ese principio de avería que había informado el comandante a su comando a las 7:30 de la mañana por telefonía satelital ya había sido subsanado y continuaba navegando en inmersión a Mar del Plata, su apostadero habitual. A las 3 horas ocurre esto, de dos fuentes diferentes, confirmado. Lo que no podemos aventurar o conjeturar, por eso le pedía de entrada, tratar de no hacer conjeturas, cuál es la causa, si pudo haber sido o no. La primera ya había sido subsanada. Lo que sí es cierto, que si continuaba haciendo snorkel, el estado de mar, las olas hace que puede entrar agua al snorkel, que es muy común. Hay que ver después el estado de mar, si se complicó o no, pero no hay que asociar lo que pudo haber pasado con esta explosión con la primera avería. En la Armada Argentina nunca hubo un tipo de explosión así en alguna unidad submarina. Si no, ya se hubiesen enterado. No, no sabría decirlo. Tampoco quiero. Sí.
Vale.
Sí.
Sí. Hola, hola.
Si les parece, una última pregunta. ¿Me están llamando, por favor? Sí.
Sí.
¿Una pregunta?
Sí. La pregunta es, si hubo una explosión, ¿es lógico que no se haya encontrado en la zona ningún elemento? Digo, porque una explosión evidentemente genera que partes de en este caso podría ser, sí, el submarino, sí, quedaran flotando. Digo, si se está rastreando desde hace tantos días, que no haya nada en el agua.
Es válida la pregunta. Normalmente cuando se trata de una explosión en inmersión, en algo confinado como es un submarino, normalmente se habla académicamente de una implosión, ¿sí? Una implosión. Es decir, no es una explosión que después van a terminar flotando cosas en la superficie. Pero de todas maneras, tampoco lo estamos descartando, por eso viene bien su pregunta. Porque aprovechamos todos los buques que están en zona para detectar cualquier residuo o algo que pueda haber en la superficie. Última pregunta, por favor.
Última.
Implota. No hay nada que salga fuera del submarino.
Una que tiene que ver con una pregunta técnica relacionada con esto y una pregunta que tiene que ver con lo humano. La técnica, si esta implosión pudo haberse dado porque descendió a profundidades que no estaba preparado, porque usted está hablando acá de 3.000 metros de profundidad, cuando sabemos que el San Juan no llegaba a trabajar en esa profundidad. Y la otra relacionada con lo humano.
La primera sí. No podría decirlo, si fue un cambio de profundidad, porque no tengo evidencia.
Bueno, y la otra relacionada con lo humano, los familiares que están en Mar del Plata, nosotros hacemos voz de ellos también, se preguntan por qué, sabiendo que tenía problemas la nave, no mandaron la ayuda de manera inmediata cuando podrían haber solucionado cualquier problema de error y las personas ya estarían en tierra en este momento.
Entiendo la pregunta y coincide más o menos lo que estaba diciendo a tu colega. La avería ya había sido subsanada, informada y continuaba navegando. Con respecto a la búsqueda, al inicio de la búsqueda, acuérdense que el miércoles fue la última comunicación telefónica, por la mañana. Recién a las 36 horas, su comando superior se va a empezar a preocupar si no podía comunicarse, porque para eso está el intervalo de comunicaciones. Entonces, una vez que esto está por procedimiento, por protocolo, porque si no un comandante despliega una alerta, una alarma, medios, y el submarino comunica tranquilamente un minuto antes. Cumplido ese intervalo de comunicaciones, que fue el jueves, ahí el comando informa, como corresponde, con un mensaje naval. Y ahí empieza lo que es la búsqueda preliminar y extendida de comunicaciones, porque a lo mejor tenía un problema solamente de comunicaciones y era cuestión de esperar por propagación o lo que fuere. Vencido ese plazo, ahí se mandan unidades navales propias, nacionales, obviamente, unidades en principio aeronavales, porque a lo mejor está en superficie y no puede comunicarse, o unidades navales con sonar, por si llega a estar en superficie y no puede salir. Eso se cumplió. Tal es así como ese primer día de búsqueda no se logró contacto, ni visual, ni radar ni visual, ni tampoco por sonar, el viernes se declara el caso Sarsuf, que ahí ya es un, como ustedes lo vieron, es un despliegue de medios importantísimo, y a nivel nacional, a otras organizaciones y a nivel internacional. No sé si te respondí la pregunta.
Balú, bueno, este evento, por último, 19, por último. Este evento...
Bueno, lo que estaba diciendo Enrique Balbi, parece que afuera también hay familiares que están conversando con la prensa. No sé si tenemos los dos audios, a ver.
No, dijeron que están muertos, pero es una suposición lógica. Desde el miércoles están...